Invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el mensaje número 28 desde que iniciamos este peregrinaje en el libro de Hechos. Y abra sus Biblias en Hechos capítulo 13 y vamos a leer del 13 al 25. Y les invito a ponerse en pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies». El Señor bendiga su palabra. Padre, gracias. Abre tu palabra delante de nuestros ojos. Habla nuestro corazón, Señor. Cambia nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. El capítulo 13 de Hechos, como dijimos, marca el comienzo de la evangelización al resto del mundo. Y esa evangelización comenzó en ese entonces y continúa hasta el día de hoy. Y esta es la gran comisión que el Señor encomendó a su iglesia. En Hechos 1:8 tenemos una manera clara y concisa de lo que es la gran comisión de Jesús. Dice Hechos 1:8: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y nosotros somos eso último de la tierra. Y qué bonito es, porque ya vemos que el Señor viene pronto. ¿Cuánto quieres que el Señor venga ya? ¿Amén? Hay poquitos nomás, otros quieren seguir todavía. Pero bueno, el Señor viene pronto, ya estamos en lo último de la tierra, ¿no? Jerusalén, Samaria, ya se evangelizó todo lo que es Europa, África, ahora ya está cundiendo el Evangelio por todas partes del mundo y el Señor viene pronto. La semana pasada dejamos a Pablo, Bernabé y al joven Juan Marcos en la isla de Chipre, en Pafos, la capital de Chipre. Estaban a punto de cruzar el Mediterráneo hacia Asia Menor, y Lucas ahora nos resume el relato en el versículo 13. Dijimos también que es el comienzo del apostolado de Pablo. Ya no va usted a escuchar en la Biblia que era Bernabé y Pablo. Ahora usted va a escuchar todo lo opuesto. Va a ser Pablo y Bernabé. Muchos dicen que este es el inicio del apostolado de Pablo. A esto Jesús le había llamado. Por eso él no se autotitula apóstol. Yo creo que recibió este apostolado del Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje del 13 al 15, del capítulo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, o sea, por supuesto que estaba ahí Bernabé, estaba Juan Marco y quizá habían otras personas más, dice, arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Acuérdese de lo que dice acá, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, un día sábado, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Os están invitando a Pablo y sus compañeros a tener palabra para esa reunión de personas que había en la sinagoga. Entonces, acá observamos, vuelvo a repetir, ya es Bernabé y Saulo, ahora es Saulo, perdón, Pablo y sus compañeros. Y la frase Pablo y compañía sugiere que habían algunas personas con él, personas que estaban ya dedicadas, preparadas para anunciar el Evangelio y ser parte de este equipo de misioneros que iba a ir hasta lo último de la tierra. Esto marca el comienzo, como les dije, del apostolado de Pablo. Ahora, recordemos que Marcos, Juan Marcos o Marcos, la misma persona indistintamente, era primo de Bernabé y era hijo de María. ¿Recuerdan cuando Pedro sale de la cárcel y llega a la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, y cuando toca la puerta no le abre la criada porque estaba, ¿no es cierto?, asustada, estaba emocionada de que Pedro estaba en la puerta tocando. Entonces, María era una mujer muy rica y probablemente Juan Marcos se había criado entre la riqueza. Ahora, hemos visto que él regresó a Jerusalén, quizás no estuvo de acuerdo, quizás, estamos solamente suponiendo, no estuvo de acuerdo en el cambio de liderazgo que había, porque antes su tío era el que lideraba, ahora su tío estaba siendo liderado, ¿no?, por Pablo en un sentido. Entonces, él regresa a Jerusalén por algún motivo. Pero después vemos cómo hay una reconciliación y una vuelta de él al ministerio. Incluso Pablo lo manda a llamar para que sea parte de lo que él estaba haciendo. Pero dejemos eso ahí nomás y ya cuando nos toque hablaremos del regreso de Juan Marcos. Más tarde Pablo escribiría desde la prisión de Roma y pedirá que le envíen a Marcos, ya que era entonces de beneficio para él. Juan Marcos era útil a la obra de Dios y Pablo lo reconoce después. Ahora estaban llegando a la región donde abundaba el paganismo, abundaba la idolatría, abundaba muchas cosas malas y están llegando ahora sí con el Evangelio de Jesús, siendo luz del mundo, esa tierra llena de oscuridad. Y llegaron a Antioquía, pero no la Antioquía que conocemos o que ya hemos hablado de. Esta es otra Antioquía de Pisidia que queda ya más adentro en la zona de Turquía central y ahí están llegando ellos y siendo parte de este equipo misionero en la provincia romana de Galacia. Galacia era todo lo que es Turquía en el día de hoy. Entonces, cuando leemos de Gálatas, es a esas iglesias que Pablo le está escribiendo, ¿no?, a las iglesias que están en Galacia. Y estamos leyendo carta a cristianos de estas ciudades a las que llegó en primera instancia Pablo con el Evangelio, que eran Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Eran las principales iglesias que se formaron en Galacia. Ahora, la costumbre de Pablo había adoptado porque Dios había dicho que el Evangelio debía ir primero al judío y después al griego. Por eso es que él llega a la sinagoga, donde estaban supuestamente, ¿quiénes? Los judíos. Al judío primeramente, dice la Biblia, y después al griego. Obviamente, ¿no es cierto? Probablemente Pablo, respetando eso, entra en la sinagoga. Ahora, Pablo era judío y había algo en él que le llamaba a predicar el Evangelio a los judíos, aunque él explícitamente había sido llamado al mundo gentil a predicar el Evangelio, pues no podía aguantarse las ganas, si queremos ponerlo en ese entonces, y esa carga que tenía en su corazón por el pueblo judío, por el pueblo de Dios, por aquellos que habían sido escogidos desde tiempo antiguo para ser el pueblo de Dios. Y según la costumbre de la sinagoga, como extraños fueron invitados a hablar y el discurso de Pablo fue de gran importancia y es uno de los grandes sermones de la Biblia. Por eso estamos autotitulando nuestro mensaje, ¿no es cierto?, Anatomía de un gran mensaje que Pablo da. Ahora, Pablo predica cuánto amó Dios a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios les ama, hermanos? Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Por eso envió a Jesús a morir por nosotros. Ahora, Pablo predica cuánto amó Dios a su pueblo. Y cuando Pablo se pone de pie, habla de una forma muy respetuosa. Ya no es el Pablo impetuoso, ya no es el Pablo, ¿no es cierto?, despiadado, ahora es un Pablo totalmente convertido a Cristo y respetando a las personas como deben ser respetadas. Y fíjense cómo comienza, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, dice, oigan, oíd, o sea, está apelando a la conciencia, a la voluntad, a las personas, a abrir sus oídos a lo que él tenía que decir. Entonces comienza de una forma muy sumisa y muy respetuosa y comienza a hablar de Dios. Dice, el Dios de este pueblo, o sea, el Dios de ustedes, le dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, a nuestros antepasados, dice, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Dice, y con brazo levantado los sacó de ella. O sea, estás trayendo a la memoria todo lo que estos judíos de la sinagoga habían aprendido desde niños. Pero que quería guiarlos, ¿no es cierto? Cómo Dios había trabajado a través de la historia y había concluido, ¿no es cierto?, de una forma exitosa todo ese plan que tenía al enviar a Jesús a morir por los pecados. Entonces, ahí Pablo se dirige, pero quiere cautivar la atención de ellos para que vean el proceso que Dios tuvo con el pueblo de Dios. Un proceso maravilloso y un proceso glorioso que tenemos muchas cosas nosotros que aprender de él. Dice, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado, los sacó de ella. Versículo 18 dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia, en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, acá concluye la primera parte de su sermón, Pablo, de su mensaje, y comienza con esto que Dios escogió a su pueblo. Dice que Dios escogió a su pueblo. Y vamos a ver algunas cosas que queremos enfatizar para que veamos cuál es el proceder de Dios y cuál es el corazón de Dios antes de su proceder, qué es lo que motivó a Dios. Dice que Dios escogió a su pueblo. Dios los escogió a ellos y ahora a nosotros como cristianos nos ha escogido a nosotros. Dios escoge, Él es quien se reserva a quien escoge. Entonces, en esto nos habla de algo, que Dios es totalmente soberano y nadie le dice a Él lo que Él tiene que hacer, porque hace las cosas de una forma perfecta y algo que es perfecto no puede ser mejorado. Entonces, Dios actúa en una forma perfecta siempre. Dice la palabra de Dios que Él escogió a su pueblo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice, por tanto, dice Pablo, hablando y escribiendo a Timoteo, le dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pero ponga atención a la palabra que dice, todo lo soporto por amor de qué? De los escogidos. Y recuerde, Dios escogió a su pueblo. Dios nos escoge a nosotros para ser seguidores de Cristo. Dice, yo, Pablo, todo lo soporto por amor a aquellos que Dios escoge. Interesante es ver eso, ¿no? El accionar de Dios a través de la historia. Entonces, no solamente dice que Dios escogió a su pueblo, sino que el hecho de que nos haya escogido, tenemos que entenderlo, es de esta manera. Cuando Dios nos escogió, no vio nada agradable en nosotros. Simplemente nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Estamos en Jesús, estamos en Cristo por el puro afecto de su voluntad. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que rebosar de agradecimiento al Señor porque nos escogió sin tener ningún mérito. Y acá, el pueblo de Dios fue escogido por Dios, pero ¿tenían algún mérito ellos para ser escogidos por Dios? No. Es más, la Biblia no dice que era un pueblo insignificante. Dios, cuando se refiere a su pueblo, dice, todos los días extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Imagínense, ¿qué mérito tenían ellos? Ninguno. ¿Cuál es el hecho? Dios los había escogido. ¿Podemos comprender eso? Aún no. Quizás lo vamos a comprender cuando estemos en la presencia de Dios, pero Él escogió un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que siempre le dio la contra, un pueblo que nunca quiso hacer las cosas de una forma correcta, con excepción de algunos. Hay profetas, hay jueces, hay reyes, hay personas que sí sirvieron al Señor. Pero en la mayoría, en lo general, Israel nunca se sometió a la voluntad de Dios, como debieron hacerlo. Así y todo, fíjense, Dios los escogió. ¿Qué vemos en el corazón de Dios? Nosotros, como cristianos, estamos llamados a reflejar el corazón de Dios. Dios estaba con los brazos abiertos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, ¿cómo estás tú con tus brazos hacia las personas alrededor tuyo? Aquellos que te hacen el bien y aquellos que te hacen el mal. Aquellos que te tratan bien y aquellos que te desprecian. ¿Cómo están tus brazos hacia ellas, hacia esas personas? ¿Sabes cómo estaban los brazos de Dios? Abiertos para ellos. ¿Sabes todo cómo estuvieron los brazos de Cristo cuando murió en la cruz por nosotros los pecadores sin merecer su muerte? Estaban extendidos también. Qué ironía, ¿no? Morían crucificados, pero ¿saben qué significan los brazos de Cristo abiertos? El gran amor con que Él nos amó, que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Entonces acá vemos los brazos extendidos de Dios y vemos, ¿no es cierto?, el reflejo de Dios en la persona de Jesucristo abriendo los brazos a aquellos que lo están matando. Eso es cuánto Dios nos amó. ¿Por qué nos escogió Dios? Quizás en el cielo tengamos una respuesta más clara y concisa. Pero ahora tenemos que creerlo, tenemos que agradecerlo y tenemos que vivir para la gloria de Dios. Ahora, después dice que Dios también no solamente escogió a su pueblo, sino que Dios enalteció a su pueblo. Recuerde que era un pueblo insignificante, Y Dios lo levantó y lo hizo el pueblo de Dios. O sea que lo enalteció, le dio un nombre, le dio una identidad, le dio un verdadero gobierno, que era el gobierno de Dios en sus vidas. Le dio la promesa del Mesías a ese pueblo. O sea que Dios levantó este pueblo que no era nada y lo hizo su pueblo. Y Dios de la nada hace cosas maravillosas. Qué hermoso es eso, hermano, porque esa promesa se refleja en nuestra vida cuando Dios nos toma en sus manos de lo que somos, pecadores contradictores, enemigos de Dios. Nos volvemos ¿en qué? En sus hijos, en ser amados por Dios, en gozar las bendiciones eternas que Él tiene para nosotros. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que merece nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra entrega total. Ahora, no solamente Dios enalteció a su pueblo, sino que lo sacó con brazo levantado, dice la Biblia. Un brazo levantado, o sea, con brazo de poder. Quiere decir que para que ellos pudieran liberarse de la esclavitud de Egipto, tenían que tener una gran ayuda. Pero qué maravilloso es saber que la ayuda que el pueblo tenía era la ayuda de Dios mismo. Y no hay nada ni ningún poder. Ahora usted figúrese Egipto. Egipto tenía un gobernador que era el faraón. Y lo que él decía se hacía, era el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Pero Dios quebrantó y doblegó este reino tan poderoso y este rey tan orgulloso, y el pueblo de Dios salió de Egipto. El pueblo de Dios salió de Egipto. Dios los sacó. Por eso acá dice, ¿no? Dios los sacó con brazo levantado. Con brazo levantado. Hubo problemas en el trayecto a la tierra prometida, hubieron muchísimos problemas. Uno de los problemas que se encontraron era que llegaron a un lugar y el mar estaba delante de ellos y no podían, ¿qué? No podían cruzar. Y de pronto, ¿no es cierto?, el mar, ¿no es cierto?, se abre delante de sus ojos y pasan sobre tierra seca. Ahora fíjense lo que está viendo este pueblo. Está viendo algo que si nosotros lo vemos con nuestros ojos nos morimos de qué sé yo, de espanto, de susto o de qué. Ellos vieron eso. Ellos experimentaron eso. Ellos pisaron tierra seca cuando cruzaron el agua. Pero así y todo, seguían siendo un pueblo rebelde y contradictor. Fíjense cómo es el pecado, hermano. El pecado no es algo liviano que nos podemos sacudir y se fue, no. Es algo que está enraizado en lo más profundo de nuestro ser. Este pueblo vio los milagros más grandes que Dios hizo, pero sin embargo, Dios tuvo que matarlos por su incredulidad y dejarlos en el desierto, hasta que una nueva generación se levante y esos iban a poder entrar a la tierra prometida. Ahora, para seguir, no solamente los sacó con brazo levantado, sino que los soportó 40 años en el desierto. Nosotros cuando tenemos un problema con alguien, cuando tenemos problema con el esposo o con la esposa, ¿quién tiene problema con el esposo o la esposa? Levante la mano. Nadie, dice acá, ¿no? Fíjense, no aguantamos mucho y sale la ira por ahí, ¿no es cierto? Salen las palabras que no debimos decir o sale la actitud que no debemos tener muy fácilmente. Ni siquiera tenemos que esperar 5 o 10 minutos, ahí mismo sale. Dios soportó a este pueblo que no lo amaba, que no quería seguirlo, que querían volverse ¿a dónde? A la esclavitud en Egipto, porque ahí tenían más comida, qué sé yo. Dios tuvo que soportarlos por 40 años. No estamos hablando de 40 días, ni 40 horas, ni 40 segundos, estamos hablando de 40 años, un tiempo prolongado y largo, día a día, soportando, sosteniendo, protegiendo y bendiciendo a un pueblo que no lo quería a él. Ese es el carácter de Dios. Y esto nos debe ayudar a nosotros si estamos llamados, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús a tener el carácter divino, a cómo relacionarnos mejor con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos en la iglesia. Si Dios pudo soportar los suyos 40 años, soporta a tu hermano unos añitos, un tiempo, unas horas acá en la iglesia, muéstrale tu amor, muéstrale tu cariño, muéstrale tu aprecio. ¿Por qué? Porque Dios hizo eso con su pueblo por 40 años, hermanos. Yo me digo, ¿de dónde sacó Dios tanta paciencia? ¿De dónde sacó Dios tanto amor? ¿De dónde sacó Dios tanto aguante? Cuando bien pudo hacer así y se acababa todo. A nosotros sí nos gusta, ¿no? Que cambie y se acabe todo y destruimos con la palabra, con lo que sea, pero Dios no. Dios soportó 40 años a su pueblo y esto nos habla a nuestro carácter. Esto es lo que nosotros debemos hacer con el mundo que nos rodea. No solamente soportó 40 años en el desierto, sino que le hizo el favor al pueblo de destruir 7 naciones, las cuales ellos jamás hubieran podido vencerlas. Dios las destruyó a ellas para que ellos pudieran poseer la tierra. Fíjense todo lo que Dios hace, hermanos, por aquellos que Dios ama. Destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán. Después de eso, les da herencia en ese territorio. Le dice, salió el enemigo, ahora esta tierra es de ustedes. Y esos ustedes, ¿sabes quiénes son? Vuelvo a repetirlo, un pueblo rebelde y contradictor. Y uno diría, si alguien ve humanamente a alguien actuando de esa manera, diría, esa persona está, ¿qué? Está loca. ¿Cómo está ayudando a los que le persiguen? ¿Cómo está ayudando a los que no le hacen caso? ¿Cómo está ayudando a los que le hablan en contra? ¿Cómo está ayudando a aquellos que están tratando de hacer la vida imposible y no obedeciendo? Debe estar loca esa persona. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Dios no estaba loco. Nosotros somos los que estamos locos. El pecado nos ha enloquecido de tal manera que nosotros ya no vemos a través de los ojos de Dios. Gracias a Dios que ahora en Cristo sí vemos ya más claramente. Pero ¿cómo vivíamos antes? ¡Wow! Es para asustarse. Es realmente para asustarse. Pero Él les dio herencia en ese territorio. Después, ¿qué sucede? Según el recuento de Pablo, dice que les dio jueces por 450 años. Jueces. Ahora, el tiempo de los jueces era el tiempo de la montaña rusa. El tiempo de la montaña rusa es que el pueblo iba así, para arriba y para abajo. Tenían momentos de bonanza, momentos de espiritualidad, si queremos decirlo, y después descendían al pecado. Y de nuevo volvían a salir y de nuevo volvían a bajar. Fue la montaña rusa de Israel hasta el profeta Samuel. Después, en su rebeldía, estando Samuel con ellos, le dice, ¿sabe qué, Samuel? Estamos viendo las naciones alrededor nuestro, todas tienen su rey. Nosotros queremos también nuestro rey. Pero no le piden eso simplemente porque querían emular las otras naciones, sino porque ellos estaban en contra de Dios realmente. No estaban contentos como Dios los había sacado de Egipto. No estaban contentos como Dios había provisto para ellos los 40 años en el desierto, comida y agua y todo, todo en abundancia. No estaban contentos con nada. Y no, si te pones a pensar, ¿no es eso nuestra vida a veces? Tenemos la oportunidad de vivir una vida gloriosa para Dios, pero el pecado nos mantiene apegados a este mundo y a esta tierra y a los dictámenes que ellos tengan sobre nosotros. Es para pensar, hermanos, este pueblo recibió como herencia, tuvo jueces por 450 años y al final le dicen, danos un rey. Y Dios le dijo, ¿quieren un rey, Samuel? Dales un rey. Ahora verán la diferencia. Y realmente el rey que les tocó solamente era bueno de apariencia, pero el corazón no estaba bien con Dios. Y fueron 40 años que el pueblo de Dios tuvo que soportar a este rey, que no tuvo ni tino no tuvo ni dirección y no tuvo nada que beneficio para este pueblo. Entonces Dios está enseñándoles, ¿no es cierto? Hermano, nosotros no podemos cambiar a Dios en nuestra vida. No podemos cambiar al Señor. El Señor es lo único que tenemos, en cierta manera, claro que lo es, pero es todo lo que tenemos. Es lo mejor que tenemos. Sus designios son los mejores, sus mandamientos son los mejores, su trato para con nosotros es el mejor. ¿Y cómo es posible que, teniendo a tan glorioso ser y con tanto amor, nosotros digamos muchas veces, ¿sabes qué, Señor? Quédate ahí en tu lado, yo tengo negocios que hacer todavía en esta tierra. De esa manera vivimos. Y cuando tenemos problemas, nos quejamos todavía ¿de qué? De esos problemas, cuando somos nosotros los que, hemos decidido de qué manera vamos a vivir. Y eso no es así, eso no trabaja. Entonces el pueblo de Dios tuvo que aprender, hasta que Dios tuvo misericordia de ellos y les dio, después de Saúl, les dio un rey que era bueno, el rey David, que tuvo un buen gobierno, fue perfecto, cometió muchas, ¿cómo podríamos decir?, desobediencias David, pero así todo, dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y en vista a eso, que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cómo está tu corazón realmente? ¿Es un corazón conforme al corazón de Dios? ¿O es un corazón conforme al corazón de este mundo? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Les dio a David quien haría todo lo que Dios quería. Dios lo dice acá, David va a hacer todo lo que yo quiero. Ahora pregúntate, ¿cuál es el motivo de tu vida? A veces no nos reflejamos correctamente en la Biblia. Ah, el motivo de mi vida es hacer lo que me parece a mí. Y sí, la Biblia, sí, esto y sí, lo otro. Pero acá dice que David hizo todas las cosas que Dios quería. Todas las cosas que Dios quería. O sea que había algo en su corazón. Y vuelvo a repetir, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay realmente? ¿Eres una persona que quiere hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O tú has determinado solamente hacer ciertas cosas para Dios? Y quiero decirte que hacer ciertas cosas para Dios y no hacerlo todo es como no hacer nada para Dios. Es como Dios ve las cosas. Entonces, tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué dirección realmente nuestra vida está tomando. Fíjense, rechazan a Dios, danos un rey, le da al rey David quien haría todo lo que Dios quería. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere? ¿O vas a poner en la famosa balanza que todos tenemos, ¿me conviene o no me conviene? Si estás todavía analizando si te conviene obedecer a Dios o te conviene desobedecer a Dios, entonces tienes un problema no grave, gravísimo en tu vida. Ten cuidado de poner las cosas en la balanza. A Dios no hay que compararlo con nada, a Dios hay que obedecerlo. A Dios hay que amarlo, a Dios hay que someterse a Él. A Dios hay que estar eternamente agradecido. ¿Sabes cómo se muestra la gratitud a Dios? La gratitud a Dios se muestra a través de la obediencia. ¿Cuánto amo yo a Dios? Porque con un cántico uno se emociona, ¿no? ¡Ay, cuánto amo a Dios! Porque ¡wow! ¡Qué bien me sentí en la alabanza! Y sí, debemos sentirnos bien en la alabanza. Pero ¿cómo está tu corazón en todo esto? ¿Realmente es un corazón que ama? ¿Es un corazón que anhela? ¿Es un corazón que está dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Es lo primero en tu vida el Señor? Y lo último también lo diría, porque solo debe haber una cosa en nuestra vida, que es el Señor. Porque si ponemos al Señor primero, hay otras cosas que son segundas, terceras y cuartas. No, el Señor es toda nuestra vida. Cuando tú vienes a Cristo, tú le entregaste tu vida y con tu vida le entregaste todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que tú vas a hacer y todo lo que tú vas a tener. Esta es la manera de entender nuestra relación con Dios de una manera práctica y concisa, hermanos, porque si no vamos a tener problemas en obedecer la palabra de Dios. Ya nada es nuestro, ahora todo es de Él. Él está en control de nuestras vidas. Fíjense que cuando Dios saca a su pueblo, pregúntate, ¿necesitaban ellos un rey? No necesitaban un rey ellos, porque tenían ya un rey, tenían un Dios. La teocracia era el plan de Dios, pero ellos decidieron por los gobiernos del hombre, ¿no? Entonces, en fin, cosas para meditar y pensar. Y Dios les da a David, quien haría todo lo que Dios quería. Después, años después, muchos años después, mandó a Juan el Bautista, dice Pablo, a predicar el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Llega Juan, un hombre a la vista de una persona normal, era un hombre que llamaba la atención, porque tenía una apariencia muy no agradable, ¿no es cierto? Se alimentaba de cosas raras, langostas, miel, y era un hombre, me imagino, que nosotros lo confundiríamos hoy en día con un homeless muy claramente, ¿no es cierto? Pero este hombre, según Jesús, fue el hombre más grande que se ha levantado en la Biblia aparte de Jesús. ¿Por qué? Porque vino a hacer la voluntad de Dios. Vino a predicar el bautismo de arrepentimiento, pero ya no en una forma religiosa, sino que ahora tenía un fundamento para ¿qué? Para la reconciliación y para el perdón. ¿Quién era? Era Jesús, el Hijo de Dios. Juan dice, yo no soy digno ni siquiera para atarle el calzado de sus pies. Eso es como Juan se comparó con Jesús. Ahora, hermanos queridos, ¿dónde está tu corazón a todo esto que Dios está haciendo, a todo esto que Dios hizo? Fíjate y ponte en, ¿cómo pudiéramos decir? En las manos de Dios. Señor, ¿qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Tú sacaste al pueblo de Egipto. Tú lo guiaste a través del desierto. Tú lo sosteniste a través de todos estos años. Tú les perdonaste su pecado en Cristo. Y ahora tú me has perdonado a mí, me has aceptado como tu hijo, como tu hija. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que deberíamos de hacer? ¿Sabes cuál sería? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan cuando Pablo, el que escribió, el que está dando este sermón supuestamente, se encontró con el Señor en el desierto? Y cuando cae, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Se acuerdan? Si me dicen que sí, están mintiendo porque ustedes no estaban ahí. Ustedes lo leyeron en la Biblia. Entonces, Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es conversión. Eso es conversión que no está pensando en uno. Que no está pensando en lo que tenemos que hacer, que no está pensando en lo que tenemos que lograr, que no está pensando en qué forma tengo que vivir. No, está diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Dios anda buscando personas, ya lo hemos dicho, personas que hagan lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pablo entendió eso cuando se encontró con Jesús en el camino. Y si tú te has encontrado con Cristo y le has entregado tu vida, tiene que fluir de ti esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si no surge esa pregunta, no digo que la tienes que vociferar, tiene que estar esa pregunta en tu corazón. Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero que Dios me muestre a mí cuál es el camino que yo debo de andar. Quiero que Dios me diga las cosas que yo tengo que hacer, que me las ponga delante de mí para que yo las haga. Eso debe de estar en mi corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que es ser un seguidor de Cristo. Ser un seguidor de Cristo no es únicamente saber acerca de Cristo y hacer ciertas cosas para Cristo, no. Es estar dispuesto en todo momento a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor habrá dicho, acá, voy a bendecir yo. Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tú tienes que hacer. ¿Se dan cuenta que Dios responde ahí mismo cuando estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos? Ahora, ¿por qué Dios no nos responde muchas veces? Porque no tenemos la intención siquiera de ir en dirección a lo que Él ha puesto delante de nosotros. Pablo, cuando se convirtió, tuvo esa intención. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate cuántas bendiciones estás trayendo a tu vida con esa pregunta. Primeramente, estás trayendo la presencia de Dios a todo lo que tú vas a hacer. La presencia de Dios a tu hogar, la presencia de Dios a tus hijos, la presencia de Dios a tu iglesia, la presencia de Dios a tu comunidad, cuando tú dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no lo hace, viendo si es fácil o difícil, o si le conviene o no le conviene, está diciendo por qué, a cualquier precio, va a ser la voluntad de Dios. Mira cuántas bendiciones a veces nosotros dejamos pasar a nuestro lado. ¿Y por qué Dios no me bendijo? ¿Y por qué Dios no me dio? ¿Y por qué Dios no me ayudó? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Lo ponemos a Dios en el banquillo de los acusados y lo acusamos de todo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero no somos honestos con respecto a la pregunta que está en nuestro corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si hay algo que podemos hacer en este día, es hacerle con todo nuestro corazón esta pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Dios anda buscando personas que hagan lo que Él quiere que hagan. Hasta el día de hoy. Nosotros en Cristo estamos en esa posición, en esa capacidad, en esa posibilidad de hacer la voluntad de Dios de una manera perfecta que le agrade a Dios. Pero Dios está esperando esa pregunta de tus labios y quizás nunca la has formulado, pero Dios se la está y la sigue esperando. Y yo quiero concluir este mensaje. La semana que viene vamos a ir con el mensaje de Pablo. Lo hemos dividido en tres, esta es la primera parte. Pero lo importante es, ¿dónde está tu corazón en todo esto? Mira todo lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo, lo puede hacer en tu vida. Este es el tiempo, si no conoces a Cristo, quiero que sepas algo. Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Jesús pagó completamente la deuda que tú le debías a Dios por tu pecado. Jesús murió como un criminal. Él no era, nosotros sí. Murió en nuestro lugar. Jesús lo hizo porque nos amó con amor eterno. La palabra de Dios nos dice, y Jesús mismo lo dice, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Mira la oportunidad que el Señor te está dando de poder abrir tu corazón, tu vida, y decirle, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. De ahora en adelante quiero vivir, quiero caminar contigo. Quiero tomarte la mano, quiero andar todos los días contigo. Y quiero que me digas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? En esa cercanía, en esa comunión, vas a ver cómo, vas a ver claramente la voluntad de Dios, cómo se te abre en tu vida. Y tú vas a saber exactamente qué hacer, porque ahora tu corazón está dispuesto. Si no te has rendido a Cristo, ríndete al Señor. Si te has rendido a Cristo, en algún momento le entregaste tu vida en el pasado, pero te das cuenta que no estás caminando como debes con el Señor. Dile, Señor, quiero caminar contigo. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí donde te encuentras, ya sea que estás en este auditorio o estás ahí a través de las vías virtuales viéndonos y oyéndonos, quizás nunca has rendido tu vida a Cristo. o quizás has rendido tu vida a Cristo, pero es tiempo de que te reconcilies realmente con Él y vivas de la manera que Él te llama a vivir. Vamos a cerrar nuestros ojos, todos los que estamos aquí, a inclinar nuestro rostro. Si estás a través de la internet, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, he visto tu gran amor que tú tienes, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cómo guiaste a tu pueblo a través de tantos años, a través de tantas rebeldías, tantas contradicciones, tantos desprecios que tu pueblo te hizo, Señor. Tú mantuviste fiel tu amor hasta que vino tu Hijo a pagar por nuestros pecados. Señor, quiero amarte con todas las fuerzas que tú generes en mi corazón. Y te entrego mi vida en este momento y declaro que Jesús de ahora en adelante es el Señor y es el Salvador de mi vida. Y de hoy en adelante, Señor, yo estaré caminando contigo de la mano de Jesús. Estaré obedeciéndote, estaré amándote, estaré conociéndote, Señor, cada vez más. Estaré, Señor, buscando tu voluntad diariamente en mi vida. Y te doy las gracias por la gran obra que Jesús hizo en el Calvario. Si eres creyente en Cristo, pero aún estás en el control de tu vida, es hora que dejes el volante de tu vida y le des la dirección a Jesús en tu vida. Dile esta palabra: Señor, en este momento yo estoy cediendo el control de mi vida totalmente a Jesús. Y perdóname, Señor, porque muchas veces yo trato de tomar el control, pero sin embargo el final no es un final correcto, Señor. De ahora en adelante, Señor, controla totalmente mi vida. Y yo deseo que así sea, Señor, que tu voluntad se cumpla de una manera contundente en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi iglesia. Glorifícate, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y te doy gracias por este tiempo en el cual podemos, Señor, reconciliarnos, en el cual podemos volvernos, en el cual podemos, Señor, arreglar nuestra situación delante de ti, Señor, porque tu palabra nos dice que aún es el día de salvación, aún es el tiempo aceptable. Gracias, Señor, porque como ese padre esperaba a su hijo con los brazos abiertos, así tú nos esperas y nos das entrada a tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia. Solo por fe, solo en Jesucristo, existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.